Sesión para María Ángela. Bienvenido.
Bueno, estoy aquí nuevamente.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
¿Cómo te están? Bien. Pendiente de los vaivenes de mi parte encarnada.
¿Cómo ves tú a tu parte encarnada?
En distintas vidas, y no es por buscar una excusa, pues he consensuado con otros fetales a los que les pasa exactamente igual. Vivimos generalmente disconformes con cosas que nos suceden, y como muchas veces por nuestros propios roles del ego nos fijamos en lo que nos sucede, no reparamos en situaciones más que adversas que le suceden a otros. Me diréis, bueno, pero a cada uno le duele lo suyo. Por otro lado, es cierto, quizá un pequeño dolor a uno lo sienta casi imperceptible, mientras que el tremendo dolor de muelas del otro no lo va a sentir en absoluto porque es del otro. Entonces nos acostumbramos, nos educamos, nos condicionamos, nos manejamos de una manera que no nos permite ver más allá de nosotros mismos.
Te escucho.
Hay muchos tratados, si se quiere, muchas escuelas que hablan de la diferencia entre la autoestima y el egoísmo.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo en que los maestros lo diferencian de una manera muy clara.
Pero no te es tan fácil sentirlo, digamos, a ti.
No. No. Los maestros hablan de que el egoísmo exacerbado es egocentrismo. Todo gira alrededor de uno mismo y no ve uno más allá de sus narices. Mientras que la autoestima es aceptarnos, querernos, no vivir de la aprobación del otro, pero tampoco manipular. Y no dejarnos manipular. Creo, y es mi opinión, que aunque los maestros digan de que el ego es un lastre, yo lo tomo, y me hago cargo de mis palabras, como que es una pequeña herramienta para crecer nuestra estima. El pensar primero en nosotros mismos y nada más que en nosotros mismos, de alguna manera es como que nos permite focalizar la atención en uno, que nada te disperse, que nada te distraiga, que nada se entrometa en intentar nuestro propio salvataje. Una vez conseguido llegar a la orilla sin haber naufragado, una vez logrado nuestros proyectos, podremos ocuparnos del otro, pero que los maestros enseñen que aún durante el viaje, en ese camino, tendamos manos, apenas podemos con nosotros mismos.
¿Cómo ves tú tu comunicación con tu 10%?
No veo ida y vuelta. Es muy difícil que mi 10% femenino me perciba.
Está demasiado, a lo mejor, perturbado por las por la cotidianidad de las cosas que le suceden en el mundo físico.
Sí, seguramente que sí, pero no es solamente por eso.
Entonces, ahora que puedes hablarle, ¿qué le sugerirías? ¿Qué le quisieras decir que sería importante para ella?
Primero te comento de que habrá un 1% que se contacte con su tetano. El resto es apariencias. Hay mucha gente que dice yo me contacto y no se contactan. Lo dicen para hacerse notar con el otro. No deja de ser una manera de buscar la aprobación del otro. O de hacerse notar, tipo narcisista. Le diría que se enfoque más en su propia persona, sin buscar roles de víctima. Todos los seres humanos, en cada región, en cada mundo, yo mismo como tetán en distintas encarnaciones, he pasado por situaciones graves, verdaderamente graves. Pero he aprendido que a veces el desesperarnos no tiene sentido, porque no nos da la solución. No nos da la solución.
¿Hay algún consejo que podrías darle para que quizás eso le resulte un poco más fácil?
No sé si algo es fácil en la vida, no sé si algo es fácil. De repente tú tienes un proyecto y ese proyecto se trunca, se frustra por lo que fuera, en la razón que fuera. Y
bueno, ¿hay un método entonces? ¿Hay una manera?
No la veo. No voy a ser hipócrita con mi parte encarnada. ¿Quieres que diga algo? Lo digo. Coger los bártulos y empezar de nuevo. Algo te fracasa, busca otro blanco, busca otro punto de vista.
Y no sentarnos a llorar por lo que pasó, seguir adelante.
Claro, pero todo eso es conceptualmente. Pero de repente, tu cuerpo encarnado, tu ser, tu psiquis, tu persona, tu carácter, tu personalidad, todo tu yo, queda con heridas de las esquirlas de la explosión que es la vida, y en ese momento no sabes qué vas a hacer, si vas para adelante, si vas para atrás, si te quedas ahí. Quizá pinto la cosa de una manera demasiado dramática, pero la vida de por sí es un drama. La vida de por sí es un drama. Si yo lo digo de manera impersonal, sin emoción, exento de ego, y sí, de acuerdo con los maestros, no tiene sentido pensar por qué no habré hecho tal otra cosa, en un momento de mi vida tenía opción para cambio y lo deseché, o por qué elegí este camino y no el otro. Pero los por qué, los cuándo, los cómo, no me van a dar una solución. No me la van a dar. Entonces la solución me la va a dar lo que yo piense, elija de ahora en más. No lo que pude haber hecho. Porque
de qué se entiende.
Escoger una novela y leer la vida de alguien.
¿Hay algún hecho de alguna vida que quieras repasar?
María, Dolores, Pericón, del Castillo, Sortal. Fue una vida en Murcia.
Cuéntame, ¿qué ha sucedido?
Mira el lastre de nombre y apellido, y me decían solamente María. Mi padre era un ilustre, un tremendo ilustre, bueno para nada, parásito de mi abuelo. Mi abuelo había luchado junto con mi bisabuelo juntando fortuna. Mi padre heredó un gran negocio. Nunca hizo nada por sí mismo. Yo cuando era chica, como toda niña, admiraba al padre. Para las niñas el padre es lo máximo. Pero a medida que vas creciendo, vas viendo las falencias, te vas dando cuenta que la persona grande tiene más defectos que virtudes, te das cuenta de lo que tú podías haber hecho. Y fue dilapidando su dinero. Cuando yo ya tenía 20 años, él tenía la cuarta parte de la fortuna de cuando yo era chica, y el abuelo ya había muerto y prácticamente no se llevaba bien con mi padre.
¿De qué manera te afectó tu padre, esa encarnación en tu vida?
A ver, había una niña que venía del norte de España, que se llamaba Monse, que me decía: tú no te llevas bien con tu padre porque tú querías la herencia. Ese día me sentía tan sensible, pero tan sensible, que me sacó de las casillas y la insulté, le dije de todo. La empujé, la senté en el barro, se ensució todo el vestido. No me habló más, no me importó. De verdad que no era por el dinero, era por la persona, por lo que había hecho con mamá.
¿Qué había hecho con tu madre?
La había descuidado, la había dejado de lado. Ella pasó años enferma de los pulmones, él no se ocupaba. Incluso dejaba ayudantes en el negocio y él iba de paseo mostrándose con su ropa nueva por el poblado. Era una persona que le gustaba el juego, le gustaban las apariencias. Iba de repente a tomar unos tragos y le pagaba la ronda a todos. No nos faltó de comer, pero no es el hecho. Es el hecho de que lo que él enseñaba era...
Ya nunca fue una persona demostrativa y cariñosa contigo y con tu madre.
No, todo lo contrario. Era una persona absolutamente... Era empalagosa. Empalagaba de tan...
¿Cuándo estaba, digamos?
Ahí.
Cuando estaba.
Pero al día siguiente se borraba. Entonces, era todo ficticio. Era ficticio. Era un actor de teatro. Lo digo de manera figurada. Y seguramente me quedó como engrama que la gente finge. Yo después fui feliz como María en esa vida. Yo fui muy feliz en esa vida después. Conocí a un joven, Vicente, trabajador, honesto, honrado, sacrificado, cariñoso, leal, lo opuesto a lo que era mi padre. Fui feliz, tuve tres niños, tres varones. Fui feliz. Pero los engramas igual te quedan, porque te quedan grabados de cuando eras niño, de cuando eras adolescente, te quedan. Esos engramas de decir, conoces a una persona y la miras como si fuera, como si tus ojos tuvieran rayos X, a ver cómo es por dentro. Pero no cómo es por dentro a nivel óseo.
¿Te ha afectado mucho ese engrama en esta vida, en esta encarnación como María Ángela?
No es que un engrama te afecte.
Digamos que
te afecta un conjunto de engramas, porque no es solamente el engrama de esa vida. Tengo una vida en lo que hoy es Múnich, que tenía un engrama de desprotección. Donde mi familia murió teniendo yo 5 años. Hay una sumatoria de engramas que hacen que te condiciones y que a veces no pueda ser natural. Ahora, como yo como Tetán sé que todos esos fueron roles, el rol de María, el rol de Nadia, en la Germania, el rol de Joana en las Galias, son roles. Entonces, cuando tú naces en otra región, es borrón y cuenta nueva. Entonces lo que tienes que hacer es ocuparte de tu propia persona.
Podríamos decir que un Tetán tiene una manera de ser, como te escucho, como lo eres tú. Podríamos llamarle personalidad. Y depende del rol que nos toque en determinadas encarnaciones, vamos a hacer una vida diferente, porque las condiciones son diferentes, porque la familia donde nos toca nacer es diferente, y bueno, obviamente que estamos por un lado condicionados por el entorno que nos toca, que a veces somos ricos, a veces somos pobres, a veces tenemos un padre, a veces nos falta el padre, hay mil situaciones. Pero el Tetán se encarna con una personalidad. En esa personalidad podemos decir que están incluidos los condicionamientos producidos por los engramas de vidas anteriores. Ya hay una predisposición, una manera de ser, y actuaremos acorde a la situación que nos toca en esa encarnación.
Siempre se pensaba que la personalidad la tenía el 10% encarnado, porque rol significa protagonizar, tener un papel en una escena, la escena de la vida. Pero es cierto lo que tú dices.
He hablado con muchísimos tetanes y quizás esto sea nuevo para muchos, pero cada uno tiene una manera de ser.
Sí.
Distinta, diferente a los demás. Por eso te consulto acerca de esto. De que bueno, que tú tienes una personalidad, como todos, como espíritu tienes una manera, no es que solo te diferencias por el nombre, sino por tu forma de ser.
Digamos que en la parte encarnada hay dos cosas que la marcan, como si fuera un lacre, ¿no? Ese lacre que cierra la carta y luego arriba le ponen el sello. La personalidad del Tetán, que sí tiene personalidad aún no siendo rol, más los condicionamientos engrámicos, más obviamente
que el carácter,
sí,
se termina de formar, digamos, en cada encarnación, porque el carácter se forma y depende de la educación,
la familia,
depende de la familia, claro, de las condiciones en la que haya encarnado, de su entorno. Entonces la personalidad podríamos decir que es propia del Tetán, y el carácter se forma o lo adquiere ese Tetán estando encarnado como 10% en el plano físico.
Más algo que no tenemos en cuenta, que son las lecciones kármicas. A veces tenemos lecciones a aprender y es como que la vida de alguna manera nos empuja a pasar por determinadas cosas que son lecciones a aprender. O sea que no es que todo se pueda revertir, porque hay cosas que las debemos pasar para aprender esa lección.
Se entiende.
Tampoco ser extremistas.
¿Cuál sería la lección a aprender de María Ángela?
El hacer oídos sordos a críticas y a halagos. Las dos cosas son perniciosas. Y el marchar hacia adelante, no ciegamente como un caballo de tiro, pero marchar hacia adelante.
O sea, la constancia.
La constancia.
La perseverancia.
Sí, sí.
Y el no prejuzgar a los demás por una predisposición quizás propia de situaciones de vidas anteriores donde, bueno, uno ya ese condicionamiento te predispone a veces sin darse cuenta y sin quererlo quizás prejuzgar.
Porque preocupar a otros no es de alguna manera buscar la aprobación también. Es como que, a ver, tengo un tetán compañero que encarnó como masculino en una región que no es donde yo vivo, o sea que no nos conocemos en el plano físico, pero sí soy muy compañero del tetán de esa persona.
Ajá.
Y esa persona le fue muy mal en su vida, soy muy discreto y a veces ese tetán compañero baja su cortina conceptual y hay cosas que no me transmite, y respeto obviamente su manera de ser, pero alguna vez se dejó percibir, lo permitió, que su 10% tiene altibajos defensivos muy grandes, intentó cosas contra su propia vida, pero las intentó de una manera muy abierta y dejando señales como para que vengan a salvarlo. O sea que en el fondo no quería quitarse su vida física, sino llamar la atención. El llamar la atención de esa manera tan grave es una de las dependencias por el entorno más fuertes que existen. Más fuertes que existen. Es una de las...
Es un demostrar que el entorno te importa más que ti mismo.
Totalmente, totalmente. Porque lo que buscas es llamar la atención de cualquier manera. No importa si es incluso a costa de que tú te lastimes.
¿Sabes qué significa eso?
Dime.
Significa, por sobre todo las cosas, que no te amas y no te tienes respeto a ti mismo como persona.
Bueno, o sea, estoy relatando algo ajeno.
Obvio, obvio, obvio. Yo digo, en esa situación, a esa persona, no se quiere. No se tiene respeto. Sin respeto no te puedes amar. Y si no te amas a ti, menos puedes amar a los demás.
Por suerte, mi parte encarnada eso lo entiende. Por suerte, mi parte encarnada no comparte ese punto de vista. Y eso que ha sufrido embates de gente que, por envidia, celos, lo que fuera, ha puesto obstáculos en su camino. Pero
¿la ves fuerte y capaz en este momento para seguir adelante? ¿Cómo la ves, digamos, en cuanto a su energía, a sus fuerzas?
Energía no tiene mucha a nivel áurica, pero
¿podrías ayudarme?
Tiene una, de esta manera, explicándole que tiene una fuerza interna que aún desconoce, y que obviamente yo, como tetán, la sé, asumiendo, entendiendo, comprendiendo que puede usar esa fuerza en pos de salir adelante. No es que el camino se le va a allanar, cual si te pusieran una alfombra roja en tu vida.
Por último, y ya terminando, querido tetán, ¿cuál sería la sugerencia para que encuentre esa fuerza? ¿Cuál sería el primer paso que debe dar?
Introspección. Por sobre todo la cosa es introspección. Que todo pasa por uno. Y aclaro, para terminar, de que cuando decimos todo pasa por uno, no tenemos que buscar la aprobación de los demás. Pero no significa que no necesitemos a los demás. A veces podemos necesitar una mano de alguien. A veces podemos necesitar un apoyo, aunque sea moral. Eso no es ego, porque si no vamos a perseguirnos de que todo lo que hagamos es ego. O sea, no buscar la aprobación del otro no significa que si alguien te quiere dar un consejo no lo aceptes. No, me basto sola. No nos pasemos al otro extremo, porque como dice un excelso maestro, todo tiene que ser equilibrio. Te agradezco infinitamente, querida interlocutora.
Gracias a ti por estar aquí y permitirme dialogar contigo. Hasta todo momento.